ya comienza el revoltillo.
Que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Pa' ti, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Muy buenos días, amigos, y bienvenidos todos, y muchísimas gracias, por supuesto, primero que todo, por estar acá conectados con nosotros en este hoy que se llama ya jueves, casi viernes por la mañana, y aquí estamos metidos todos en este año de la descafeinización de Cuba. Se rompe esta tortilla, parece este tremendo revoltillo acá de información y de comentarios y de temas que vamos a estar analizando durante toda esta hora, siempre con usted, por supuesto. Habemos teléfonos acá en el estudio, si se quiere comunicar con nosotros, bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118, y como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Vamos a comenzar hoy. Bueno, primero que todo diciéndoles, como siempre, más o menos cómo está el panorama desde el punto de vista atmosférico por acá, por la Ciudad del Sol. Tenemos 70 grados de temperatura ahora mismo, según dice el termómetro que tengo acá frente a mí, con pronósticos de que vamos a tener una temperatura un poquito más caliente durante el día. Mañana más calientico todavía, casi 80 grados. Un sol que nos sorprendió hoy acá a las 7 y 8 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 5 y 56 de la tarde. Tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese mismísimo minuto. Las probabilidades de que llueva solamente 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que sacar el paraguas. Vamos a ver por acá, amigos míos. Acaba de salir el reporte desde La Habana de cómo está el tema del coronavirus. El régimen del gobierno de Cuba acaba de reportar, dice que 4 muertos en la última jornada y son 408 los nuevos casos que se han dado. Estos casos, déjame ver, son de, porque es un reporte que me acaba de llegar prácticamente hace minutos, un minuto o algo así. Dice que son 4 muertos fallecidos por el coronavirus en la última jornada, 196 de ellos son de La Habana y 57 son de Santiago de Cuba, 32 de Matanzas y, bueno, estas son las 3 provincias hasta ahora que más afectadas han estado, por lo menos en la última jornada. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esto acá un poquito. Y bueno, quiero comenzar hoy porque tenemos la bandeja bastante llenita de cosas, acontecimientos, pero quiero comenzar con un comentario, quizás con una pregunta para todos ustedes, para partir a este tema inmediatamente. La pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que el castrismo ha fracasado con el tema este del reordenamiento y la elaboración de los precios de los productos en Cuba? Todo esto pregunta un poco insidiosa, pero les voy a explicar por qué. Todo lo que hemos escuchado desde que anunciaron el famoso reordenamiento no es más que críticas, justificaciones por un lado, malestares generales por el otro. Es más que obvio que nadie está de acuerdo, nadie con lo que han hecho, ni con los precios de los supermercados, ni con los precios en el Copelia, ni con los precios en los ómnibus. Nadie está de acuerdo absolutamente con nada. Nada de lo que ellos han hecho, ni ellos saben exactamente lo que están haciendo, y aquí es donde voy. Ahí vimos la historia de aquel hombre que sacó a su mujer y a sus dos hijos a comerse un helado en Copelia, porque era el cumpleaños de uno de sus hijos, y cuando hizo un recuento, sacó las cuentas, se había gastado en esa sola noche casi 2/3 de su salario mensual. Se preguntaba, bueno, ¿y ahora qué hago el resto del mes, no? Pero la pregunta, vuelvo, redundante, ¿creen ustedes que el castrismo ha fracasado con el tema del reordenamiento y la elaboración de los precios de los productos? A mí me parece que no, y les voy a explicar por qué razón. La misión del castrismo, amigos míos, y esto creo que es importantísimo que acabemos de reconocerles cuál es el modus operandi de estos personajes. La misión del castrismo, y esto lo digo también con argumento de experiencia de estos 62 años que hemos pasado, la misión de los Castro jamás ha sido el velar por el desarrollo y el bienestar del pueblo, jamás. Si pensamos eso, pues no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando. La misión del castrismo ha sido, primero que todo, su prioridad número uno, mantenerse en el poder. Eso es lo más importante para ellos. Seguir explotando con ellos en ese poder absoluto. Esa ha sido la misión número uno, la prioridad número uno de ellos. Esa y que, ¿qué tiene que ver? Ahora usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver los precios con que ellos se mantengan en el poder? ¿Qué tiene que ver todo este embrollo que ellos han armado con ellos mantenerse en el poder? Observen algo. Observen que desde que el movimiento San Isidro salió a las calles y movilizó a 500 jóvenes frente al Ministerio de Cultura, cuando Silvio Rodríguez incluso salió a echarle al régimen por no querer dialogar, él dijo en una de sus declaraciones, dijo, fueron ellos, buscaron cualquier justificación para no dialogar, porque no quieren dialogar. Cuando todo eso, cuando toda Europa, aquí estábamos dando la noticia, abríamos cualquier página de cualquier periódico en el mundo y la primera noticia que salía era una imagen del movimiento San Isidro, de personas que estaban solidarizándose, lo mismo en Nueva York, en Canadá, en Alemania, en Suecia, donde quiera que usted abría una página de alguno de esos periódicos de algunos de esos países, la primera noticia era el movimiento San Isidro y lo que estaba pasando. Cuando todo eso estaba ocurriendo, ellos no sabían qué hacer, no sabían, hicieron el acto en el Parque Trillo, mandaron a Díaz-Canel, hicieron todo les salía mal. ¿Qué hacen ellos? Bueno, pues sacan el viejo truco debajo de la manga, sacan esto, de que venían anunciándolo hacía mucho tiempo, pero se había dicho, se había especulado, pero especulado con ellos mismos, se habían especulado en la mesa redonda, eso probablemente iba a pasar 6 meses a partir de ese momento. Se esperaba que para junio, julio, no sabían cómo iba a ser la situación. Bueno, pues así de pronto ellos sacan este llamado ordenamiento, reordenamiento, los cambios de precio empiezan a especularse, el supuesto aumento del salario, la dolarización, ¿qué es lo que han hecho? Y aquí es donde tenemos que caer nosotros y ver esto con sangre fría. ¿Qué es lo que han hecho estos personajes? Pues muy simple. Nos han puesto a hablar de otro tema. Nos han puesto a hablar de lo que ellos querían que nosotros habláramos y no de lo que deberíamos haber estado hablando ahora mismo. Era eso precisamente lo que estaban reclamando. El movimiento San Isidro ha pasado eso a un segundo plano y ha ocupado todas las planas. Entonces hoy ponen el helado caro en Copelia, mañana por supuesto que tiene que salir el escándalo y la noticia, y pasado mañana lo vuelven a rebajar. Y entonces, así ya rectificamos y ahora es la electricidad y ahora es el gas. Y ahora son los precios. Esto es lo que han hecho. Claro, caemos en eso y aquí estoy yo cayendo también en esa trampa porque ese es el tema que estamos tratando. Pero hay que tenérselo, yo creo que la lectura debe ser muy clara para por lo menos decirle a ellos, no me estás engañando, sé por dónde vienes. Nos han puesto a hablar, esto ha sido histórico, siempre es el control absoluto. De eso se trata. Y esto es un viejo truco, esto no es nuevo. Hay que recordar que siempre esta estrategia le salió muy bien, sobre todo a Fidel Castro. No nos olvidemos el arma secreta, digo yo, siempre que ha tenido él. La sacó Fidel Castro en el año 94, cuando el pueblo espontáneamente salió para las calles aquel 5 de agosto del año 94. Él sabía lo que había. Él sabía lo que se había creado allí frente al malecón. Y él supo que no fueron 4 ni 5, como salió después a decir en Televisión Nacional, ni 20 tampoco lo que salieron. Él sabía que había sido todo un pueblo el que había salido, el que participó activamente y el que observó sin participar, porque ahí estaban también, pero en ese silencio deseando que aquello continuara y que aquello se complicara un poquito más. Ese era el silencio cómplice también de personas que dijeron, bueno, ¿y esto qué cosa es? Yo nunca había visto esto en el 94, habían 40 años de esta llamada revolución. Y estaba todo el mundo ahí. Yo tuve información ya una vez acá con personas que han desertado, que han podido, que estuvieron incluso cerca de Fidel Castro, que han dado declaraciones hoy por acá y en el mundo entero, donde quiera que se quedan, que nos han podido decir de que se le declararon a Fidel Castro en círculos privados del poder ahí que en Cuba cuando ocurrió todo lo del maleconazo, se le dijo a Fidel Castro y se le dio informe que habían sido dichosos dichosos habían sido de que eso que ocurrió solamente en la zona del malecón no ocurrió al mismo tiempo en Marianao, en La Lisa, en Guanabacoa, en San Miguel del Padrón. Que toda, solamente si eso hubiese pasado en eso, y estoy hablando solamente en La Habana, no he salido de La Habana, si te les digo que también hubiese pasado en Pinar del Río y en Matanzas y en Capagüey, en Santiago de Cuba, agárrense. Eso solamente ocurrió en La Habana. No tenían ni siquiera gasolina para los patrulleros. No tenían gasolina, no sabían qué es lo que iban a hacer para calmar aquellas manifestaciones. Eso se le dijo a Fidel Castro. Pero no se piensen que estos personajes no apuntan eso. ¿Con qué se bajó Fidel Castro inmediatamente? Dijo, yo tengo que buscar una forma de que las personas se desahoguen de otro lado. ¿Qué fue lo que hizo? Abrió las costas. Dijo, yo no voy a aguantarle las costas. Ustedes se quieren ir, váyanse. Toda esa energía que estaba acumulada del pueblo en concentrarse en lo que estaba pasando. Yo estuve, pasaba, venía de Guanabo, precisamente ese mismo día. Me sorprendió lo que estaba pasando en el malecón. Y alguien vio en el carro donde íbamos manejando con un machete arriba del capó, y nunca se me olvida, dijo, esto continúa mañana, y había una exasperación tremenda. Y yo dije, ¿y esto qué cosa es? Eso pasó y ellos lo sabían perfectamente bien lo que les venía. ¿Y qué fue lo que hizo Fidel Castro? Pues abrió las costas. Ya todas esas personas que estaban pensando eso se concentraron en qué, en armar una embarcación y poder salir del país. En eso se fue todo. Él desvió la atención porque son maestros de esto. Esto es lo que acaban de hacer ahora mismo, amigos míos. Esto es lo que acaban de hacer ahora mismo con todo este ordenamiento. Todos los días, te lo digo porque yo trato de consumir todas las noticias que puedo. Y veo que es constantemente un para atrás y un para atrás y para adelante con respecto a este ordenamiento. Y hoy te dicen que los precios subieron, mañana te dicen que ya lo bajamos un poquito por acá y entonces te suben por el otro lado. Y entonces tienen a toda la población ocupada, como han hecho durante 62 años. Esto yo les digo a ustedes que el hambre en Cuba, independientemente de toda la crisis que exista, el hambre en Cuba es creada, no es real. El hambre en Cuba es creada, les conviene a ellos que el pueblo pase hambre, y así va a estar siempre, por eso no hay un futuro. No se vayan a pensar que, bueno, vamos a resistir para un momento determinado, esto va a cambiar para bien, eso no va a cambiar nunca, porque es parte de, esto no es solamente Cuba, esto es China, esto es Corea del Norte, esto es Venezuela, cuando estaba en su mejor momento con el petróleo que casi a $150 el barril en un momento determinado, en Venezuela se hacían cola para el papel higiénico, que alguien me comentó en una ocasión, oye, pero esto es endémico de los países comunistas, ¿cómo es posible que Venezuela está haciendo? Estoy hablando a principios del año 2000, 2002, 2003, 2005, 2010, Ya en ese tiempo, a partir de Chávez entró en el 99, creo, el año 2000, inmediatamente 3 meses después ya en Venezuela habían colas y estaba expropiando esto y expropiando aquello. Eso es creado, eso no es real. No hacía falta, había dinero. Bueno, se han repartido, mira, si había dinero, mira todo el dinero. Repartieron dinero por toda Latinoamérica. Le dieron dinero a todo el mundo, pero empezando por Cuba, por supuesto. Millones y millones y miles de millones de dólares repartidos. ¿Por qué no le invirtieron en el pueblo para que ese pueblo no hiciera cola, para que ese pueblo no pasara trabajo? Venezuela, estoy hablando en este caso. No lo hicieron porque es conveniente que las personas hagan colas. Porque mientras usted está en la cola, desde por la mañana hasta las 12 de la noche, primero usted se agota mental y físicamente. Y segundo, usted nunca jamás va a pensar, bueno, no va a pensar nada, no solo no va a pensar en política, no va a pensar en nada. ¿Qué va a pensar usted con ese sol y con ese agotamiento y fajándose incluso con un vecino por un pedazo de pan, porque huevo, me tocaron 2 y a ti te tocaron 3? Entonces te distraen, esa es la distracción que hay. El hambre en Cuba, la canasta básica en Cuba se resuelve en 3 días. Y no hace falta ser un economista. Yo que soy la antítesis del economista, usted me pone a mí en Cuba, entro a Cuba hoy y le digo que mañana, en 3 días, hoy es 21 de enero, el día 25 ya no hay hambre en Cuba. Ya no hay hambre en Cuba, se acabó. Ya no hay colas en Cuba, ya usted no tiene que... Vaya, por supuesto que se vivirá todavía en el estado de shock, ¿no? Como vive todo el cubano cuando sale de Cuba, que está... cuando todos tenemos anécdotas, cuando llegamos acá a este país o cualquier otro país que usted llega, nos pasamos horas. Yo recuerdo que había un supermercado que se llamaba Extra, y creo que pasó a ser otro supermercado, alguien otra cadena lo compró, no recuerdo quién, pero eso era el supermercado Extra en el año 95 cuando llegué acá. Mi familia me tuvo que sacar de allí porque yo pensaba que estaba en un mall de un museo. viendo yo malangas y yucas y guayabas y no sé cuántas cosas de ella aquella por cantidades kilométricas. Yo decía, esto no puede ser real. Qué cosa, y me dice, oye, vamos ya, mira la hora, que yo creo que me metí como 5 horas paseándome por aquel lugar. Y todo con precios accesibles, que tú decías, bueno, esto no me amenaza a mí mi economía ni nada por el estilo. Todo esto, eso lo tienen apuntado el régimen, porque estos son represores universitarios, con títulos universitarios. No lo subestimemos. Raúl Castro y toda esta claque que tiene al lado son represores que apuntan. Estos tipos estudian, estos tipos no son tontos. Estos tienen sus libritos, sus manuales de represión. Y ellos apuntan todo esto. Tienen un diario. ¿Qué fue lo que pasó en el 94? ¿Recuerdan ustedes aquellas advertencias que nos hacían aquellos personajes que estaban con la información que le hacían a Fidel Castro de que si eso que pasó en el Malecón hubiese pasado en otros lugares, esto se hubiese caído o nos hubiese complicado tremendamente la situación? Lo que están defendiendo ellos, que es el poder. Eso es lo único que están defendiendo ellos. Estos son, vuelvo, son represores con título. Por eso, cuando vemos que están pidiendo fuerzas, perdón, represivas, como vimos el otro día que salió un llamado en el periódico Sierra Maestra, en que están pidiendo a jóvenes que se inscribieran, se inscriben, eso pasó hace apenas 3 días, en las fuerzas policiales, vengan, inscríbense, 7,000 pesos de salario, casi el doble de lo que gana un médico recién graduado, amigo mío, y no hacía falta nada, empezando el curso ya ibas a ganar lo mismo que un médico, es un curso de 5 meses, no importaba, muy bien advertido, no importa que no tengas 12 grados, es más, eso lo repitieron varias veces en la nota, es importante que no tengas 12 grados, porque si tú no tienes 12 grados, mientras más sea Martín, ser culto para ser libre, pues si utiliza la contraparte, pues mientras más bruto seas, o mientras menos educación tengas, pues es más fácil de manipularte, es más fácil de meterte en la cabeza que es importante la represión y engañarte, y terminas reprimiendo tú como oficial de policía, terminas reprimiendo a veces lo mismo a un amigo que a un familiar tuyo. Tú no sabes a quién tú estás reprimiendo. Sabes si la persona que está reprimiendo en un momento determinado es un médico que salvó a tu familia. A ti no te interesa porque tú tienes el cerebro carcomido por la inyección esta que te ponen, que eso es lo que quieren hacer ahí en ese curso que le pasan 5 meses. Ahí está, ahí con beneficio. Venga, inscríbese, hágase un policía represor del régimen. Eso no es aleatorio, no es aleatorio. Ellos saben perfectamente bien que tienen que reforzar esa fuerza policial y que están viendo, vuelvo acá, ese librito del año 1994. Y quizás antes, ellos lo están chequeando y dicen, no puede pasar. Hay un médico cubano, y esto tiene que ver una cosa con la otra, un médico cubano llamado Manuel Guerra, muy valiente, muy conocido por alzar la voz siempre dentro de Cuba, que es donde está la cosa caliente y complicada, por cualquier injusticia que vea a él, y hay otros médicos que han salido también, no quiero solamente, pero bueno, en este caso él, que es el más reciente, que acaba de publicar una nota, precisamente, criticando cualquier cosa que pasa. Y la ha puesto, esta vez bien clara, se la ha puesto al régimen de La Habana, y él es médico, él sabe lo que está pasando dentro de los hospitales y dentro de todo el conglomerado médico en Cuba. No ve la diferencia, dice él en este caso, dijo él en su publicación que hizo recientemente, él dice que no ve ninguna diferencia entre los agentes de la seguridad del Estado y los llamados esbirros de Batista. Dice, es lo mismo, aquellas cosas que nos decían, que las aventuras, que los esbirros, eso mismo es lo que está haciendo la seguridad del Estado en Cuba. Están reprimiendo sin ningún tipo de mesura, sin ningún tipo de mantenimiento. Están cometiendo crímenes, están cometiendo crímenes. Eso es bueno que esos policías jóvenes, además, que tengan conciencia de lo que están haciendo. Él critica lo que ve a diario. En una Cuba, dice él, amenazada por una pandemia. Ahora mismo, miren los datos que estamos dando todos los días, y yo apuesto que son datos manipulados, porque ellos saben bien lo que están buscando, saben la crisis que tienen. Esos datos que estamos dando hoy de estos fallecidos, 408 casos hoy, no se vaya a pensar que esos son los casos reales. O sea, esto ya es, ellos saben las consecuencias que tienen, porque ellos quieren seguir vendiendo a esa Cuba como la fuente de primero, de la seguridad médica, porque quieren seguir vendiendo la teoría aquella del cuento chino ese de que son una potencia médica, y por otro lado que necesitan el turismo sí o sí. Entonces no les importa a costa de lo que sea. tratan de controlar esa pandemia, porque no estoy diciendo que les convenga, por supuesto que no, pero estos no son los números reales. Ellos saben que tienen una crisis gravísima en Cuba, y la tienen sencillamente por no tomar las medidas que debieron haber tomado. Es una responsabilidad de ellos. Ahora, por supuesto que la culpa es de otro, pero este médico, este Manuel Guerra, le ha salido y le ha dicho: una Cuba que está amenazada ahora mismo con una pandemia, donde se ven en las calles 10 veces más patrullas policiales que ambulancias. Usted no ve, es más, constantemente salen críticas de personas que necesitaron una ambulancia, y ya han habido casos, y lo vamos a ver ahora, para salvar la vida de una persona y esa ambulancia no ha aparecido. Ahora, salga a la calle con un cartel para que usted vea qué rápido llega ese patrullero. Con un cartel, eso no amenaza a nadie, pero salga a la calle, mire ese muchacho que salió de La Habana Vieja con un cartel pidiendo libertad. Enseguida ahí estaban los patrulleros, tenían gasolina, estaban las gomas probablemente en buen estado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es la prioridad. La prioridad no es la ambulancia. La prioridad no son los tractores en el campo para garantizar la comida. La prioridad es la protección de ellos, la seguridad del Estado. Todo tiene que estar ahí, encaminado en eso. Este hombre, que a mí me parece, vuelvo acá y repito, Manuel Guerra, me parece una persona con una valentía y le tengo la mayor admiración. Él critica esto y él dice: siempre están disponibles los patrulleros en este caso, mientras que las ambulancias se demoran y ponen en riesgo operaciones médicas riesgosas, como son incluso hasta los partos, dice él. Su comentario, vuelvo acá, no es aleatoria, y aquí voy con esto, lo dice porque hubo una noticia el viernes pasado de que una niña de 5 años falleció en Matanzas de un paro respiratorio por falta de una ambulancia equipada que pudiera trasladarla a el hospital pediátrico de esa ciudad, la ciudad de Colón, es donde estaba. Hoy esa madre de esa niña de la ciudad de Colón, ella está acusando hoy a la llamada potencia médica de ser la responsable del fallecimiento de su hija. Y aquí están algunas de declaraciones de, escuchen la voz de esta joven.
Mira, la madre de Jesús Montalvo Hernández falleció el día 15 de enero a las 10 de la mañana. Mi niña tuvo de 2 meses, ha tenido 72 ingresos. No, los ingresos que está diciendo el doctor Lázaro, que está diciendo que tenía 56, pues mi hija no tenía 56. Mi hija tenía 72 ingresos, de 2 meses de edad. Que el primer ingreso de ella fue con bronquiolitis. Entonces, como le estaba explicando, mi hija, a las 9 de la noche, la llevaron al policlínico. Ahí le dieron aerosol, 2 aerosoles en el policlínico. Mejoró, la mandaron para la casa. A las 10 de la noche, la niña la llevaron para el otro policlínico. Ahí en el otro policlínico, y en 2 aerosoles más, le pusieron una dosis de epinefrina. Y como vieron que no mejoraba, la trasladaron para el hospital.
Bueno, ahí empieza a hacer una declaración larga. Esto dura casi como 10 minutos. Hay una parte que ella precisamente habla de lo que pasó. Cuando la montaron en la ambulancia estaba rota, la ambulancia no tenía las cosas básicas para atender a esta joven y su hija falleció. Pero además de eso ha tenido, porque además esto no es solamente lo que pase, la tragedia que le pase a cualquiera. Esto es reciente, este es un video que acaba de salir hoy. Su hija falleció el día 15, hace 5 días, 6 días, ¿okay? Y esto sale hoy. Es lo que le estoy hablando acá y es lo que está criticando este doctor con unos argumentos muy bien documentados, y los testimonios ahí están, amigos míos. Esto es lo que está pasando. Vuelvo acá con esta pregunta y con eso me retiro. ¿Ha sido un fracaso el tema de los precios en Cuba? Yo creo que no. Yo creo que ha sido una forma de manipularnos. Sinceramente, nos han puesto a hablar de lo que ellos quieren que hablemos y no de lo que tenemos que hablar. Vamos a volver con este tema. Recuerden que se puede comunicar con nosotros. Aquí vamos a estar. Vamos a hacer una pausa de noticias, que están pasando muchas cosas en el mundo y siempre es importante enterarse. 305-437-7118. Ya regresamos.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teody Giró está en los controles y en la voz informativa este servidor Paul Sfeira. A las 10:30 de la mañana les llevamos el boletín de noticias de esta hora. Policía política y directivos de la empresa amenazan a carboneros tuneros en paro laboral. Tomás Cardoso tiene el informe.
Carboneros de la empresa integral agropecuaria de Las Tunas, quienes realizan un paro laboral en reclamo de un aumento salarial y el pago de primas pendientes, fueron citados el martes en la tarde al departamento económico de la entidad, siendo presionados para que se reintegraran al trabajo, informa el pastor apostólico Joel Demetrio.
Estos trabajadores fueron amenazados por los directivos de la empresa, fueron amenazados por la gente de la Seguridad del Estado para que ellos abandonaran la huelga y que si ellos entonces seguían haciendo esto lo verían como contrarrevolucionarios, no como trabajadores. Lo que podían hacer era aplicarles una medida disciplinaria para que no trabajaran, botarlos de la empresa y ya.
Ayer miércoles en la mañana, las esposas de los carboneros se personaron en la Fiscalía Provincial de Las Tunas, donde entregaron una queja y el reclamo de los obreros.
Un abogado le escribió a ellos todo lo que tenían que reclamar. Ellos, con esos temores, no quisieron ir a la fiscalía a hacer la denuncia. Y entonces las mujeres decidieron ir ellas mismas a la fiscalía. Cuando llegaron, la fiscal no quiso recibir la denuncia. Entonces se quejaron fuerte las mujeres y entonces la fiscal recibió la denuncia escrita y le manifestó que tenía que esperar 60 días.
La fiscal también les informó que acudieran al órgano de justicia laboral de la empresa, donde en horas de la tarde fueron recibidas por el jefe de comercialización Nelson Batista Serrano y el director Jaime García Oquendo, nos dice el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Allí acaban de ofender y maltratar a estas mujeres, que esas quejas están en Cibercuba, están en Radio Martí, que eso lo están sacando por todas las redes sociales, que ellos lo que son unos contrarrevolucionarios, y amenazan a estas mujeres y a esos carboneros que mañana van al lugar donde ellos trabajan para seguir humillando a los carboneros y para decirles que si no trabajan, le van a aplicar una separación definitiva del puesto de trabajo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, nominó al Movimiento San Isidro al premio Free Muse a la Libertad de Expresión Artística 2021. Yolanda Huerga tiene más en el siguiente informe.
El Movimiento San Isidro, con sede en La Habana, fue postulado al premio Free Muse a la Libertad de Expresión Artística 2021.
Agradecido de CADAL, todo el Movimiento San Isidro en general.
Dijo con júbilo Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del grupo de creadores que abogan por el respeto a la libertad de manifestar opiniones e ideas sin temor a represalias ni censura.
Esta nominación es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos. Sabemos que vivimos en momentos decisivos para los para Cuba, y donde el régimen tiene todo un aparato de desprecio, de desacreditarnos. Esa nominación hace que, primero que todo, no sentirnos solos.
La postulación la hizo el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, una organización argentina que promueve la solidaridad democrática internacional con grupos e individuos que sufren persecución política.
Consideramos que el Movimiento San Isidro, a través de sus acciones, tanto artísticas como de activismo, defienden el derecho a la libertad de pensamiento y al disenso. El Movimiento San Isidro ha logrado articular a través de sus diferentes acciones a la mayoría de los movimientos e iniciativas de la sociedad civil independiente en Cuba. Y hace tiempo que en Cuba no se veían movimientos de la sociedad civil así de organizados, cohesionados y con ese nivel de activismo como vimos, por ejemplo, en noviembre del año pasado.
Explicó Diana Arévalo, directora de proyectos culturales de CADAL.
El Movimiento San Isidro debería ganar este premio porque las diferentes acciones colectivas que ellos han desarrollado han demostrado que el arte y el activismo pueden unirse para generar prácticas cívicas que en este momento están cambiando las reglas del juego.
Free Muse es una organización nacida en Copenhague, Dinamarca, enfocada en la defensa y promoción de la libertad de expresión artística alrededor del mundo y en la asistencia a artistas en riesgo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el cubano-americano Carlos Trujillo, embajador ante la Organización de Estados Americanos en la administración de Donald Trump, dio a conocer su salida del cargo a través de su cuenta de Twitter. «Ha sido un privilegio servir a Estados Unidos como representante permanente ante la OEA», declaró Trujillo. «Promovimos el interés de los Estados Unidos y luchamos por la democracia y los derechos humanos», concluyó. Mis amigos, volvemos con Tony Benítez y el Revoltillo.
Estamos, queridos amigos, de regreso en este rebotillo de hoy, jueves 21 de enero, y aquí estamos, comenzando esta segunda media hora, saludando, por supuesto, a todos los que están, amigos, que están conectados con nosotros por acá. Vemos a nuestro amiguísimo de siempre, Fran Valdés, María Casacas está por acá también, Ramón Rocha, también le mando un saludo y gracias por la información que me estás dando. Ya la revisaremos y hablaremos por acá un poquito sobre esos temas. Todos, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, Hugo Álvarez, que debe estar por ahí también colado. Gracias por los mensajes. Gracias también a ustedes que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, los que nos escuchan en Cuba también, pues por supuesto, un agradecimiento fraterno y, como siempre, muy halagado que estamos cuando nos mandan mensajes de que nos escuchan y que les gusta un poquito lo que estamos haciendo. También a estos dos seres que, como siempre digo, son parte de... Aquí acaba de entrar ese sonido desde nuestro gran amigo Leonel Carbonell, desde Ciudad de Ávila, que nos está escuchando también, y que iba recientemente a hablar de algo que ya les digo ahora por qué. Pero bueno, saludar también a dos seres que no solamente escuchan solamente mi voz, pero no soy el único culpable de este programa. Hay dos amigos que siempre están aquí con nosotros. Por un lado, nuestro productor general es responsable de lo que pasa y no en este programa, el gran Fuente Viñoli, y a su lado, ahí hoy, respetando como siempre los seis pies que ordenan los reglamentos de la pandemia, el gran Mikey, como ingeniero de sonido. ¿Por qué iba a hablar de Leonid? Les voy a explicar, porque bueno, estaba comentando lo que estaba ocurriendo, tratando de hacer un análisis, mi teoría de que esto no es este tema de los precios en Cuba, del aumento de los salarios que no sirven para nada. Yo digo, mi teoría es que esto no ha sido un fracaso para ellos. Yo creo que esto ha sido un logro tremendo para ellos, por la sencilla razón de que esto ha sido nada más que un factor de distracción, un tema también manejado por las personas que les gusta, valga la redundancia, manejar las o controlar a las masas. Esto es muy típico, muy típico. Te concentro tu atención en otro punto que a mí no me interesa, mientras yo te desaparezco por acá. Y esto es lo que han hecho, nos han distraído totalmente con estos temas. Y luego saltamos a este tema, y aquí es donde iba a hablar un poco de Leonid, porque este joven médico cubano, Manuel Guerra, que ha acusado precisamente lo que está ocurriendo en Cuba con respecto al interés que le han puesto ellos, la prioridad del régimen de los Castro hoy en día es su protección, y lo vemos muy claramente con argumentos en dos aspectos fundamentales. Primero, Cuba está pasando, si tú dices ahora cuál es la crisis más grande que tenga, que puede tener el país, Cuba y el mundo entero, es la crisis del coronavirus, es lo que está amenazando a todo el mundo por un problema de salud, vamos a ponerlo así, de esa forma. ¿Cómo es posible que en medio de esa crisis ellos publiquen una lista de los salarios? Miren ustedes, ha sido un año tremendo, el 2020, donde se le ha rendido tributo, homenaje a todos los médicos. Bueno, ellos, pues resulta que la lista que ellos publican de los salarios, cómo se van a distribuir, pues resulta que un domador de un circo, no voy a decir de qué animal, porque ya puede ser un domador de cualquier cosa, lo mismo un cocodrilo, yo no sé qué es lo que queda de animales en Cuba. Yo tuve amigos domadores en Cuba, y los leones se les morían en el patio de sus casas, porque no tenían comida para darle. Pero bueno, un domador en Cuba gana muchísimo más, casi 2,000 pesos más que un médico recién graduado. Una cosa que no tiene una lógica, quizás no tenga una lógica si lo ves desde ese punto de vista, no solo por los años que se pasó ese médico estudiando, sino al mismo tiempo por la importancia que tiene en este momento. ¿Cuál es la explicación? Muy simple, tener a ese médico pasando hambre, por eso le digo que el hambre en Cuba es impuesta. Te tengo pasando hambre y entonces cuando te digo, te propongo hacer una misión internacionalista a lo que ellos le llaman las zonas rojas, que son esos lugares donde nadie quiere entrar porque están los casos bien calientes de contagio, etcétera, etcétera, y ahí mandan a esos médicos cubanos por $60 al mes. Y tú te dices, ¿quieres ganarte un poquito más de lo que ganas? No mucho más, porque si te enriqueces, entonces sí se complica la cosa. Un poquito más. Y el médico dice que sí. El médico dice que sí. Esa es la historia. Y este joven, Manuel Guerra, que ha criticado y ha puesto un punto interesante, ¿cómo es posible que en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde la salud tiene que tener un lugar preponderante, ¿no? Como prioridad prácticamente, pues tú le pongas más atención a los patrulleros de las policías que a las mismas ambulancias? Ahora mismo los carros patrulleros en Cuba no les falta la gasolina ni el tiempo. Aquí y aquí donde iba a hablar de Leonel, yo recibo fotos de amigos de Cuba que me mandan imágenes constantemente de los patrulleros parados horas, días, en las afueras de su casa montándole guardia. Ahí, Leonid me ha mandado, he tenido fotografías de él constantemente, lo que hacen, no lo dejan salir de la casa, ahí lo tienen parado. Y otros que me mandan fotos y me dicen, mira Tony, ahí llevan 3 días, ese patrullero con ese muchacho que ves ahí, dando vueltas de un lado para otro. Este joven, ¿quién le paga a esos esbirros? Porque es lo que son. Por eso este joven, Miguel Guerra, dice que no hay ninguna diferencia entre la seguridad del Estado y esos policías, esos esbirros de Batista que tanto nos han pintado en las películas, los malvados, aquellos que no tenían sangre, que mataban y qué sé yo cuándo. Esto es peor, o sea, esto no es, porque es una caricatura lo que nos están pintando. Esta es la realidad que estamos viendo hoy. Por eso él agrega esto, él, Manuel Guerra, agrega esto, dice, cuando hemos solicitado alguna de estas últimas ambulancias, él como médico lo dice, por estar frente a un trabajo de parto y debemos trasladar a la gestante al hospital provincial, esta se ha demorado demasiado y simplemente no ha llegado nunca esa ambulancia. ¿Por qué no se demora la patrulla? Si la pregunta él, o la guagua donde transportan a los oficiales represores, cuando algún cubano se pone valiente en una cola y canta las 7 verdades. ¿Por qué no demoraron los agentes que desaparecieron al joven Luis Robles? ¿Somos una potencia médica o una mafia criminal organizada? Esa es la pregunta que él lanza, que me parece, insuperable. Miren, esta es la declaración de esta madre que hace apenas 5 días perdió a su hija pequeña de 5 años, y esto es lo que ella dice con respecto al tema de la ambulancia. Escuchen.
Entonces le voy a rectificar al doctor Lázaro, lo que está diciendo de tener mentiras para limpiarse, como hacen todos ellos, como hizo misma la almacena esa que me escribió, me comentó en el Facebook que era mentira que mi hija se había muerto, que era mentira que si aquí había médico, ¿cómo se cree que se iba a morir? Que si la ambulancia, tantas ambulancias que hay, se iba a morir. Pues bueno, te voy a rectificar a ti, a todo el que está diciendo mentira. Y si lo van a sacar por el Girón, no. Como si lo sacan por el Granma, como si lo sacan por el Rebelde, por el Juventud. A mí no me interesa ser mía. El dolor, mira, lo tengo yo, porque el dolor no lo tiene ninguno de ustedes. Y le voy a decir, mi hija no se murió por la COVID, mi hija se murió por el mal trabajo en el hospital Mario Muñoz Morrón, porque llamaron a las 7 de la mañana, cuando de las 11 de la noche, mi hija estaba en el hospital Mario Muñoz, en el Zoom, dándole los primeros auxilios. Cuando la sacaron del Zoom, la metieron en la ambulancia vino rota a las 7 de la mañana. ¿Cómo tú crees que de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana van a tener a mi hija tirada ahí, como un mondongo? Porque eso es lo que hicieron. Porque si fuera un hijo, alguno de ustedes, yo estoy segura que tuviera la ambulancia, la mejor ambulancia ahí. Entonces, como le estaba explicando, en la ambulancia no había el aparato.
Ahí está, ella sigue haciendo declaraciones. La ambulancia no había el aparato, no llegó nunca. Cuando llegó estaba rota. Esta es la declaración de ella. Esto lo hemos visto 100 veces. Esto es un caso, el más reciente, el de hoy. Esto es una declaración que ella acaba de publicar, creo que hace unas horas acaba de publicar esto, de la rabia que tiene, por lo menos esa vez. Tu hija lo que parecía era de asma, ¿ok? Porque tal vez estuvo ingresada mucho tiempo en un asma crónica que tenía, había tenido bronquitis, se había complicado, etcétera, etcétera. Ellos le hicieron la prueba del PCR, la prueba del coronavirus, no dio positivo, o sea, no tenía coronavirus, para que no fueran tampoco a especular, pero es la frustración que puede tener. Ustedes se sientan un segundo nada más, se ponen a pensar, y lo peor de todo es que luego no hay ni siquiera justicia. O sea, esto queda así, esto no pasa absolutamente nada. Vimos el caso más famoso, y fue más famoso porque ocupa plana por el ser de, por haberse tratado de quien se trató, que fue el caso de Dani, el de Yomil y el Dani, los cantantes reggaetoneros, cuando Yomil dice esto es una y no pasó de donde estaba, donde tenía que pasar, porque bueno, por lo menos este muchacho Yomil ha estado dispuesto a acusar al régimen, por eso ahora, bueno, gracias a Dios, donde quiera que se pare, por lo menos dice algo con respecto a la injusticia que se está cometiendo en Cuba, que se ha estado cometiendo durante tanto tiempo, pero dice que no sabe por qué razón la madre del Dani pidió que dejaran eso así, que no se acusara a los médicos, que no se investigara absolutamente nada, pero él le dijo, esto fue una negligencia médica. Ese es el dolor de un régimen que es tan represivo que tú puedes pedir, dejemos esto tranquilo, no quiero ni siquiera justicia para mi hijo, porque está muy bien diseñado. O sea, esto es un régimen de terror. Estas cosas hay que analizarlas, tiene que haber un psiquiatra social, las personas estas que se encargan de estudiar el tema de la psicología de masas para entender cómo funcionan los regímenes totalitarios y cómo desplayan el miedo ese para que se haga colectivo. Esto no es nuevo, esto a mí no me sorprende, las cosas que yo he visto de otros países, de la Rusia, de la Unión Soviética, de Stalin, de los Corea del Norte, cómo matan a gente de hambre y se mueren de hambre y nadie sale a las calles, cómo funciona, y no porque sean cobardes, con los coreanos son tipos, cuando la guerra de Corea se fajaron, o sea, tú los pones, mira los soviéticos fueron a la Segunda Guerra Mundial y las cosas que pasaban en la nieve, ellos se amarraban los pies y tiraban para no salir corriendo, para morir en la trinchera. Yo me amarro el pie, no puedo correr porque tengo un pie amarrado y por tanto voy a morir aquí en la trinchera. Ese es el nivel de valentía de esos tipos. Pero cuando se trata de enfrentarse a un tipo, porque además esa época total de la Unión Soviética no fue un régimen, no fue militar, fue un personaje, uno que le tenían miedo todos. ¿Cómo psicológicamente, que me explique a mí un psiquiatra social, cómo funciona eso? ¿Cómo una sola persona puede desplegar ese terror y que ese terror se haga colectivo? Y a veces una persona ya mayor, incluso el caso de Raúl Castro, es un tipo ya con 90 años, ahorita de mente, yo no sé, porque ya ni siquiera sale a hablar, no sé cómo está desde el punto de vista de senilidad, a veces está muy claro todavía, no tengo la menor idea. Pero Fidel Castro, que salía a balbucear palabras, no se entendía, y el otro, Randy este que le hacía las entrevistas, decía que era una maravilla y que sabiduría, y el hombre se babeaba y decía cosas incoherentes, y todavía proyectaba el terror. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se puede explicar semejante cosa? Y entonces, miren esta otra parte también, que a mí me parece interesante analizar. Ustedes hemos visto en los últimos tiempos las intervenciones, lo mismo de Murillo, este personaje que han sacado, que no es nada. Yo sigo diciendo que es una figura ahí decorativa, que lo están moviendo por detrás. Este tipo no es nada, ¿eh? Este sencillamente es la cara que ponen ahí. Lo han defenestrado varias veces, incluso. Tiene una historia, creo que en 2014, 2011, lo sacaron de la posición que tenía y lo mandaron plan pijama y después ahora lo sacan de nuevo del closet y lo ponen ahí y en cualquier momento lo vuelven a culpar de algo, ¿no?, que salió mal. Lo mismo Murillo que Díaz-Canel, hablando otras sandeces por otro lado, pero para que analicen ustedes, amigos míos, porque la pregunta aquí también es, ¿vale la pena? Quizás haya alguien todavía en Cuba que piense que sí vale la pena darle otra oportunidad, más de 62 años, quizás darle 62 años más al régimen para ver si esas promesas que ellos hacen son reales. Y entonces, por un lado, sale, esto lo hemos puesto varias veces, pero yo creo que vale la pena primero escuchar esto una vez más, permítanme, tengan un poco de paciencia, porque vale la pena lo que voy a decir. Esta es la famosa intervención de Díaz-Canel cuando habla del socialismo y de que nada es posible en el socialismo y que se preocupa de los pobres, ¿no?
Porque es tan claro que nada de esto se puede vencer sin socialismo. Aquí fuera muy fácil. Porque ningún gobierno del mundo se pone a contar cuánto hay que vender de salchicha o de pollo en el mercado interno de un país. Ni cómo arroz y cómo regulamos para que todo el mundo le pueda llegar el pescado. Eso no lo hace ningún gobierno. En el mundo esto se resuelve fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas, al precio que hay, al que compre el que pueda y el otro, sápese como pueda. Pero ese no es la, esa no es la vocación de la revolución.
Ok, él dice en eso que esa no es la vocación de la revolución. Vamos a suponer que él está diciendo una verdad. Luego sale Murillo también diciendo que la revolución se encarga de sus hijos. No, vamos a ver aquí.
Entonces, mucha tranquilidad a todas las personas vulnerables en Cuba, que la política de la revolución es atenderlo y seguirán atendiendo.
Oigan eso, la política de la revolución es atenderlos y seguir atendiéndolos. Bueno, esto es de hoy, pero aquí tengo una avalancha de testimonio, ¿no? Este es un anciano, fíjense ustedes, que tiene un historial tremendo. Este es un hombre que fue luchador. Vamos a ver que él lo explique mismo. Escuchen.
Me siento abandonado. Hermano, honestamente, por este gobierno, por tantos años que le trabajé, sacrificado día y noche, y mira, hoy como yo digo, no tengo nada, no tengo preocupación por mí, nadie me apoya, nada.
Era que esto es un video lo que le estoy poniendo, y él está mostrando una casa donde está viviendo, que no le quiero narrar para no amargarles más la mañana. Pero esto es un excombatiente de la revolución, tiene 23 zafras a su carrera. Este hombre lo único que ha hecho, 23 zafras, yo no sé, ha sido trabajar en la zafra, ¿ok? Como tal, vive en una extrema pobreza. O sea, eso no es una casa, ¿eh? Eso no es una casa, eso son unos palos con una cosa que se puede llamar techo, que es de zinc, ¿no? Luchó, dice, más de 12 años en aquella denominada, el gobierno le puso la lucha contra bandidos, que sería bueno analizar hoy quiénes eran los bandidos, a ver quiénes eran, si lo que estaban luchando, una guerra civil, se puede llamar así, que involucró a muchos de los rebeldes, incluso originales de la revolución del 59, cuando triunfa la revolución, Fidel traiciona a todos esos que habían ido lo mismo en el Granma, que habían estado en Moncada, que no se perdieron en Santiago de Cuba, como si se perdió él, que lucharon ahí, que fueron heridos, que subieron a la sierra o después, donde estaba la batalla de verdad, que era en las ciudades. Y este es un ejemplo, este hombre, y miren cómo termina él su vida. Vamos, aquí tenemos en la línea, así que vamos a darle prioridad. Adelante.
Buenos días, mi hermano Tony. ¿Cómo estás, viejo?
Saludos, mi hermano, y yo creo que feliz año nuevo, o ya habíamos hablado.
Oh, felicidades, no había tenido la oportunidad de entrar.
Claro, mi hermano, bienvenido.
Siempre te escucho, yo siempre estoy aquí, escuchándote.
Gracias, hermano, gracias, te agradezco mucho. Cuéntame, ¿qué comentario tienes al respecto de esto que hemos estado conversando?
Bueno, te voy a hablar un poco de lo que ya más o menos yo sé, porque estuve dentro de la Cruz Roja cubana. Mira, trabajé ahí casi 4 años, y yo sé más o menos cómo, bueno, no sé ahora porque las cosas han empeorado, pero cuando yo estaba, el servicio de ambulancia en Cuba siempre fue muy malo. Cuando entraron las famosas Citroën y los Fiat estos que entraron de Argentina, los Fiat italianos, que entraron a través de Argentina, mejoró un poco el servicio, pero como siempre, la ineficacia, la desidia, la despreocupación y la falta de recursos, todos estos equipos se fueron echando a perder. No había piezas de repuesto, no había aceite para hacer un buen mantenimiento. De hecho, en muchos de estos equipos sufrieron accidentes graves por falta de gomas, por falta de recursos para poder tener un mantenimiento, eficiente.
Claro.
Y por tanto, la flota de ambulancias y de vehículos para la emergencia de los cubanos se fue depauperando. Pero a la misma vez yo tuve oportunidad de ir en varias ocasiones al hospital CIMEX y al Cira García, y ahí habían siempre dos ambulancias con todos los recursos, con toda la tecnología, parqueadas allí, sin dar servicio a nadie, simplemente esperando por un pincho de estos grandes, un general o una cosa de esa, entonces sí la echaban a funcionar. Tony, yo siempre, cada vez que hago un comentario en tu programa, sí, yo siempre he dicho que a la dictadura cubana no le interesa para nada a la población de Cuba. Ellos lo único que les interesa es, como tú dices, mantener el poder. Es lo único que les interesa, esa es la premisa de ellos, mantener el poder, mantener al pueblo en un estado de miseria para que no tengan ni siquiera la opción de pensar en otra cosa, sin sencillamente en su día a día, cómo resuelvo la comida para mi familia, el pan para el desayuno de mis hijos. Eso ha sido a través de 60 y pico de años. Y no va a cambiar, Tony, no va a cambiar, porque es que a ellos no les interesa esta situación que está pasando el pueblo de Cuba en estos momentos y durante todo el tiempo que han estado ellos en el poder. A ver, te recuerdo algo, cuando se cayó el campo socialista, el pueblo cubano se dio, claro, las personas que sabían la diferencia, ¿no? O que notaron la diferencia. Cuando el campo socialista estaba desangrándose en recursos hacia Cuba, ¿ok? En Cuba se vivía más o menos, se podía vivir, ¿ya? ¿Por qué? Porque había un derroche de recursos. Estos países del campo socialista, incluida la Unión Soviética, enviaban todos los recursos a Cuba y esta gente no supieron administrar esos recursos. Y cuando se cae el campo socialista, entonces tú ves la diferencia de un país que nunca ha producido nada en los 62 años de la maldita involución esa, ¿entiendes? Cuando ellos se dieron cuenta, porque fíjate que ni siquiera Fidel Castro se imaginó nunca que la Unión Soviética iba a desaparecer. Claro. Ya, como país referente del socialismo, claro. Ya ellos nunca pensaron eso, nunca se lo imaginaron, y cuando se vinieron a dar cuenta y empezaron a sospechar que había un movimiento en la Unión Soviética para desactivar el sistema político imperante, entonces se pusieron a correr, ¿entiendes? Se pusieron a correr, pero
para
ya
buscar
era
otra, para buscar otra Unión Soviética, no para resolver el problema. Estoy de acuerdo contigo, hombre. Definitivamente, eso fue, pero lo que quiero dejar esto bien claro, y estoy, ya se nos fue la hora, pero estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo, no importa, hubiesen tenido comida de sobra, hubiesen tenido recursos de sobra, suponiendo que fuera así, no se lo iban a repartir jamás a la población. Jamás hemos visto nosotros que abunda nada, jamás hemos visto nosotros, es más, estaba prohibido ser rico, estaba prohibido crecer en Cuba desde el punto de vista constitucional. Gracias, Umbe. Esa ha sido la estrategia del régimen para mantenernos así. Y esa sigue siendo. Esto es darle comida poquito a poquito para ver hasta cuándo aguantan. Si salen un poquito, bueno, le doy un poquito más para que se calme. Vamos a ver. Se nos fue. Gracias, Umbe. Te agradezco muchísimo tu intervención, como siempre. Muy bienvenido por acá. Nuestro amigo Leonid, que nos ha estado escribiendo también por acá, le agradezco. Nos está escuchando desde Cuba. A todos ustedes, vamos a refrescar un poquito en estos últimos segundos del programa, porque un día como hoy está de cumpleaños, bueno, hubiese estado de cumpleaños porque nació en el año 1923, la faraona, nuestra Lola Flores, amigos míos, la madre de Lolita, Rosario Flores, que grabó más de 50 álbumes con grandes éxitos, entre ellos aquello de Hay Pena, Penita, Pena, La Zarzamora y A Tu Verá. Vamos a escuchar un poquito de este tema.
Las piedras de tu calleja, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue, si vino de su casa en la Alameda.
Ahí está, mis amigos. Ese es Lolita. Lolita. Y nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, amigo Leonid, desde Cuba, por los mensajes. Gracias, Humbertico, por participar. Gracias, Frank, por los mensajes. Todos a ustedes que nos escuchan. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, Gran Mikey, por este trabajo maravilloso de siempre. A ustedes, recordarles que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre. Mañana nos escuchamos por aquí en Revoltillo y sigan en sintonía con Radio.